de la Pascua y cómo le ponían color ahí con la espinaca, con las cáscaras de cebolla, con las betarragas, porque son colorantes completamente naturales. De Venera Sierra Gorda, escuchando Bio Bio, atento a la información. ¿Quién nos escribe esta linda historia? Lilian, ahí está, Lilian. Saludamos a Lilian, que es la autora de esta linda historia que recuerda a su mamá y también a sus hermanos. Hola, amigo de Radio Bio Bio, quiero mandar un saludo a mi señora Nancy de Lindero y a mi cuñada Violeta Gárate de Lindero. Saludo a Carlos González. Ya vamos a tener ahí ya sus saludos en un ratito más, porque tenemos mucho para compartir en este trasnoche. Hasta las 8 estamos, es nuestra invitación. Ya se acerca la 1 de la madrugada, vamos con noticias del Informador y al regreso vamos a tener a Claudio Cornejo, nuestro psicólogo, para hablar de estos días principalmente. Bueno, el tema, ya usted se va a enganchar de qué se trata, pero guarda no solamente relación con la historia de Jesús, sino que también con la vida misma. Así que hacemos la pausa y ya volvemos aquí en el trasnoche.
El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro. Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.
El día, minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La 1 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Informador de la 1 de la madrugada. Partimos contándoles que 3 fallecidos en siniestros viales se han registrado durante este fin de semana largo en Semana Santa. De acuerdo al último balance de Carabineros, se han detenido a 86 conductores por conducir bajo los efectos de distintas sustancias. Los detalles con Jorge Villegas.
De parte de Carabineros, se entregó un balance de tránsito que se contempla desde las 15 horas del jueves hasta las 0 horas de este sábado, indicando que hasta la fecha han salido 286.000 vehículos de la capital hacia distintos puntos del país en el marco del fin de semana largo de Semana Santa. Además, se han aplicado 35.000 controles vehiculares y más de 7.800 controles de alcotest y narcotest. De ellos, 65 conductores fueron sorprendidos bajo los efectos del alcohol y 21 bajo los efectos de las drogas. En total, estas 86 personas fueron detenidas. En cuanto a los accidentes de tránsito, el teniente coronel Carlos Cortés confirmó que se han registrado 3 víctimas fatales.
Lo lamentable de esta cifra es que tenemos 3 personas fallecidas en lo que va del fin de semana largo, 2 personas por atropello y una en una colisión.
El llamado de las autoridades se enfoca en planificar el viaje de retorno a la capital, conducir atento a las condiciones del tránsito y no exceder los límites de velocidad.
En otras informaciones les contamos que 3 personas fueron condenadas a más de, en este caso, 60 años de cárcel por su rol en un homicidio ocurrido en septiembre del año 2024 en Forestal Alto. Los detalles con Diego Carmona desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a 3 individuos a más de 60 años de cárcel en total por el homicidio de un hombre adulto perpetrado en septiembre del 2024, junto con otros delitos relacionados al tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas en el sector de Forestal Alto. Dentro de los condenados por el hecho está Luis Sánchez Navarrete, alias El Rey, condenado a 13 años de presidio por homicidio, sumando 3 años más por el porte ilegal del arma. Además, se le suman otros 8 años por el tráfico de drogas, totalizando 24 años de presidio efectivo. Por su parte, los hermanos Kevin Alvarez Briones y Michael Barrera Briones también recibieron duras condenas por el homicidio y otros crímenes. El primero recibió una sentencia de 17 años como autor material del crimen, junto con otros 4 por porte ilegal de arma, mientras que Michael recibió 14 años por el asesinato, junto con los mismos que su hermano por el arma. Una vocería de la Fiscalía del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios, ECO, se refirió a las condenas que recibieron los autores del homicidio.
Condenó a Luis Sánchez Navarrete a una pena de 13 años como autor de un delito de homicidio en perjuicio de la víctima Daniel Ríos Calero. También participaron los hermanos Kevin Álvarez Briones y Michael Barrera Briones.
Estos sujetos fueron condenados a más de 63 años de pena efectiva por los delitos anteriormente mencionados. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En noticias del mundo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo en la red social Truth que las fuerzas estadounidenses lograron localizar y rescatar con vida al piloto estadounidense, recordemos que se encontraba desaparecido en territorio iraní tras el derribo de un caza de guerra. Esto es información que ya se ha publicado hace algunos instantes. Agencia EFE, lo logramos. Compatriotas, en las últimas horas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país para rescatar a uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, indicó Trump en su publicación. El viernes, Irán derribó un caza F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Medio Oriente el pasado 28 de febrero. Uno de los tripulantes fue rescatado, pero el otro permaneció desaparecido, lo que desató una búsqueda frenética. El presidente estadounidense precisó que el rescatado se encuentra sano y salvo, a pesar de confirmar que recibió heridas sin revelar la gravedad de estas. Este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos que se acercaban cada vez más, pero nunca estuvo realmente solo, afirmó el líder de Washington al asegurar que vigilaban de cerca su locación mientras planeaban el rescate. Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense, subrayó Trump al señalar que ningún soldado resultó herido o muerto durante el operativo de rescate, del que no aportó más detalles. Casi al mismo tiempo del derribo del F-15, un segundo avión militar, un A-10 Warthog, se estrelló cerca del estrecho de Hormuz. El único tripulante de esa nave fue rescatado con vida. Una de la madrugada con 5 minutos. A esta hora Santiago presenta 14,8 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza al 64%. Revisamos a esta hora el tiempo para la ciudad de Temuco, que a esta hora presenta una temperatura que alcanza los 8 grados. El cielo se encuentra en estos momentos con despejado el cielo en la capital de la región de la Araucanía. La humedad alcanza al 93%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
¡Ya comenzó el Black Sale, Claro! Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarotide.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
El torneo nacional de primera división vuelve a Bio Bio Deportes. Hoy tenemos doblete de lujo en duelos válidos por la octava fecha del certamen. Desde las 15 horas empezamos en el sur del país, donde se juntan los extremos de la tabla. En directo, desde el estadio Estel Roa Rebolledo. Deportes Concepción, Toro Colo. Y de inmediato nos pasamos al Estadio Nacional, donde se estrena el técnico Fernando Gago en el torneo oficial. No te pierdas. Universidad de Chile, Deportes La Serena. Porque el mejor fútbol chileno está en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
La nueva Imperial Cutiaste Cartagena, años 20, es lo que suena hasta ahora en el trasnoche. 1:09, 2:09 en Aysén y Magallanes.
En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo.
Una de la madrugada ya con 13 minutos. Saludamos a esta hora a Pama, dice que está terminando de celebrar su cumple. Recién son 50 y tantos, pero esto es como una quinceañera, dice por acá. Cariños a todos, eso está bien. Dicen que la juventud siempre se guarda por dentro, y lo único que cambia o que se altera con el tiempo es el envase, ¿no es cierto? Pero la juventud siempre se mantiene por dentro. Felicidades a Pama, que está ahí celebrando su cumpleaños. Cariños para ella, por supuesto, también para nuestros auditores. Y ahora vamos a estar también saludando a cada uno de ellos, así que tranquilidad a cada uno de ellos, porque vamos a seguir con ustedes ya con otros saludos relacionados y demás. Pero lo que en esta ocasión, el tema que nos convoca, señoras y señores, es el siguiente. Yo creo que preste ahí atención a lo que vamos a hablar de aquí en los próximos minutos junto a Claudio Cornejo, porque, bueno, estamos en Domingo de Resurrección, en madrugada de Domingo de Resurrección, mientras que el mundo cristiano celebra uno de sus momentos más sagrados. Nosotros aquí queremos enfocar este tema no en el lado religioso, no en el lado cristiano, sino que enfocarlo desde el punto de vista humano, porque si hay algo de la historia, si hay algo que tiene la historia de Jesús, más allá de la fe, es un espejo brutal de lo que nos pasa a todos. Alguien que confió en su círculo cercano, fue traicionado por uno de los suyos, juzgado por la multitud, crucificado públicamente y aún así resucitó. Mucha gente ha vivido quizás este vía crucis en la vida. No falta el Judas que se nos aparece en la vida, no falta la crucifixión pública, pero también tenemos todo el derecho a partir de cero, a resucitar. ¿Cuántos de ustedes han vivido de esa manera? ¿Cuántos han tenido su propio Judas? ¿Cuántos han tenido que cargar su propia cruz? Y después de todo lo malo viene lo bueno. ¿Cuántos han logrado resucitar en la vida? Bueno, para hablar de esto, tengo esta madrugada el honor de poder conversar, como siempre, de este y otros temas con don Claudio Cornejo. ¿Cómo estás, Claudio, querido? Qué gusto saludarte. Bienvenido al Trasnoche.
Hola, pues, querido Nico. Muy bien, pues, muy bien. Y qué buena presentación del tema has hecho. Muy, muy clara, muy iluminadora, me pareció.
Sí, porque al fin y al cabo, Claudio, auditores, todos tenemos historias muy similares a las que vivió Jesucristo y que, según, por supuesto, están escritas en la Biblia. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de traición, por ejemplo, en términos psicológicos, hablando obviamente de esta persona que uno confía y que termina siendo traicionado, como pasó en el caso de Judas contra Jesús, ¿qué es lo que más duele la traición en términos psicológicos? ¿El daño en sí o que venga de alguien en quien confiamos?
Creo que es el punto, es decir, uno tiene claridad en dónde se apoya o en quién puede confiar, en quién puede apoyarse, salir adelante, quiénes van contigo, un jefe con sus trabajadores o el trabajador con su jefe, le da permiso o no le da permiso para irse antes porque él ha hecho hora extra, porque se ha puesto la camiseta por la empresa, por el jefe, y de repente no está esa retribución. En fin, esas traiciones que muchas veces pueden no ser tan ciertas, sino más bien como uno las siente también, porque de repente las personas esperan mucho, incluso como digo en el ejemplo del trabajo, en donde estamos esperando que nos reconozcan por cosas que quizás no debieran reconocernos, o quizás sí, pero vivimos en función también a que me reconozcan, en donde idealizo al otro, en donde pierdo la noción de quién es el otro, porque a lo mejor el otro es un ser que no tiene tanta cercanía con uno, y uno al idealizarlo siente que si me falla, se me cae el pedestal, dice la gente. Entonces hay varios elementos que tienen que ver con esto de que aparezcan pequeños o grandes Judas en la vida, algunos que son más explícitos, otros en donde nosotros le damos una categoría de pequeño Dios y que me falla. Pero todo eso es un poco lo que vamos viviendo el día a día, desde nuestras emociones, desde nuestra percepción de las cosas.
Claro, y en ese aspecto, Claudio, bueno, a ver, dentro del tema, dentro del contenido de o dentro del concepto de la traición, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer a nuestro Judas? ¿Hay algo en nosotros que no quiere ver las señales de que en la vida siempre nos vamos a encontrar con un Judas y no lo queremos reconocer?
Es que se dan las dos polaridades. Como dice Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra, es porque siempre en mi esquema tiendo a idealizar, y cuando idealizo, doy lo mejor de mí sin medir consecuencias. Es decir, en cualquier relación afectiva o laboral o de amistad, uno tiene que ir de a poco tanteando cuánto doy y por qué voy a dar. Es como la persona que quiere cruzar a la abuelita en la esquina, la abuelita no quería cruzar. Es decir, voy dando, pero sin medir qué es lo que tengo que dar y a quién y cómo. Entonces ahí hay una idealización de que voy a dar para que me den. Se desactiva ese mecanismo. Y como no me dan lo que yo di, ya siento que me han traicionado. O bien en las situaciones más claras, en donde sí uno tenía todo claro, pero otra persona se avergüenza y se quedó con la mitad de la empresa, etcétera, etcétera. Uh-huh. Que no pude ver más allá de lo obvio, porque la otra persona estaba ya actuando con algún doble propósito, que era un beneficio propio, y no estar centrado en este amigo o amiga que estamos acompañándonos en este proceso de vida. Por eso esto de la traición es complejo, porque si pensamos en Judas y Jesús, también hay intereses políticos, económicos, sociales, que llevan a Judas a traicionar a Jesús, porque él quería que saliera de la pobreza, de la tiranía, de los maltratos, los asesinatos, de todo el poder que tenía Roma. Y aparece este señor como un tipo que tiene convocatoria, poder de convencimiento, la gente lo sigue, y él, al estar tan cerca de Jesús, cree que va a poder hacer cambiar y que levante banderas de acuerdo a lo que él desea, como Judas. Y ahí se hace presa fácil de terminar vendiéndolo por unas monedas, precisamente porque no se logró lo que él deseaba, que eran sus proyectos personales. Y Jesús tenía otros proyectos personales que incluían una cosa más universal. Entonces, mirando un poco esa mirada, nos damos cuenta que también pasa con nosotros en muchos aspectos. Como digo, en la amistad, en la relación de pareja, en el trabajo, en cualquier aspecto en donde uno necesita avanzar con otros. Necesitamos tirar la carreta juntos. Y eso es donde cuando uno va a sentir que por qué tiro más la carreta que el otro, por qué yo tengo que hacer más pega que el otro, o por qué el otro se arrancó definitivamente.
Claro. Y en cuanto al tema, por ejemplo, Claudio, de la crucifixión, porque hoy es muy fácil que la gente te crucifique, comillas, sobre todo en la era de las redes sociales, ¿no? En el trabajo, en la familia. En ese sentido, el juicio público, esto de que te hagan la cruz prácticamente, esto de que te crucifiquen, ¿cómo afecta psicológicamente a la persona, y sobre todo en estos tiempos en que nos vemos cada vez más expuesta, nos vemos cada vez nuestra vida más expuesta en las redes sociales?
Obviamente tiene que ver con un prestigio social, con una estima, con una honra, el ser reconocido. Eso tiene un peso importante en cada persona. La negra honra, se hablaba por allá por el 1600, 1500, o la honra. Es decir, yo hago algo porque es un valor en sí hacer tal o cual cosa. Y junto a eso va a ser reconocido por algo bueno. La negra honra es hacer cosas que parezcan buenas, pero tienen un objetivo personal. Ahora, el escarnio, someterse a ser maltratado o agarrado a pedradas en la calle, ¿no es cierto?, en la plaza pública. Ahora no lo hacemos con piedras, pero como dices tú, lo hacemos a través de... ¿cómo se llama esto? Se me da la palabra, ¿cuál? Nicolai, cuando... las funas.
Las funas, exactamente.
Esa es una forma de apedrear al otro.
Claro, exactamente. Cuando, bueno, tal cual como cuando empezaron a es como, la funa es como la carga de la cruz de Jesús, en el fondo, ¿no?
Exacto, para quien es la víctima, porque en la funa no nos importa qué piensa y siente el otro. Lo que interesa es que yo tengo que decir algo por esa injusticia y me transformo en un juez, en donde soy juez y verdugo a la vez, soy todo junto. Porque siento que el otro falló, pero no me comprometo a profundizar, no me comprometo con la persona. Era mi amigo, pero ahora lo desconozco. Estuve con él, compartimos en la misma cena, la última cena, y ya ahora no es mi amigo. Entonces lo niego tres veces, o blasfemo contra esa persona. ¿Por qué? Porque es fácil caer en el juego de lo que tiene más poder, ¿no es cierto? Esto colectivo, esta inconsciencia colectiva, en donde pasamos a ser solo manada y perdemos la identidad personal, perdemos el sentido, es decir, el tipo se equivocó en una cosa y lo marcamos por eso que se equivocó y tenía 100.000 cosas buenas. Entonces ese proceso de destruir al otro es fácil, hacer leña del árbol caído. ¿Por qué? Porque psicológicamente cuando sentimos que el otro provoca daño o me provoca daño, inmediatamente aparece un mecanismo de defensa, es decir, tengo que sacarlo de mi vida, de mi mente, de mi vista, porque siento que eso me va a matar. Y son mecanismos inconscientes, son mecanismos primitivos que sigan la posibilidad de razonar, que sigan la posibilidad de poder ser ecuánime frente a tal o cual situación.
Bueno, y justamente, y bueno, siguiendo en este mismo tema relacionado a la crucifixión, entonces existe algo así como el síndrome del chivo expiatorio, ¿no? Porque, claro, se siente como que las personas necesitan a veces destruir a alguien para sentirse mejor. ¿Por qué pasa todo esto, según tú, Claudio?
Porque cuando hablamos de chivo expiatorio, ¿quién pasa a ser el que represente la justicia o el proceso de justicia se debe representar en una persona, como el chacal de Nahuel Toro, ¿no es cierto? Que el tipo fue despiadado, siendo muy salvaje, pero una vez que lo rehabilitamos, lo terminamos matando porque hacemos justicia. Me acuerdo, Fuente Ovejuna, es decir, frente a las injusticias, ¿quién mató al comendador? Fuente Ovejuna. Ahí se pierde entonces la individualidad porque es el pueblo en sí el que mató e hizo justicia frente a un comendador que era abusivo, especialmente con las mujeres, donde imponía el terror en ese sector. Siempre necesitamos que la historia termine con conclusiones. Cuando algo no queda cerrado según la gestal, sentimos que algo falta. Se te perdió algo, pero no lo encuentras. Una persona que desaparece y no encuentra su cadáver. Esa familia va a sufrir toda la vida mientras no tenga algo de claridad de dónde quedó su ser querido. Necesitamos cerrar ciclos, decimos también, y cuando sentimos que se hizo justicia frente a tal o cual persona y lo funamos, sentimos que esto ya queda cerrado, siento que yo hice algo por colaborar en hacer justicia, pero es una sensación también instintiva de eliminamos lo que me duele. Y de esa forma entonces quedo tranquilo. Eso me generaba temor, me amedrentaba, me generaba inquietud. Y como animal tengo que destruirlo. Y si lo destruimos en manada, mejor. Porque así quedamos todos tranquilos.
Claro, y hay gente que también queda atrapada en su propia crucifixión, como que le da vueltas eternamente esa crucifixión, quiero decir. ¿Qué los tiene ahí? ¿Es el dolor, el orgullo herido, el miedo? ¿Qué pasa en esa gente que queda atrapada en esa carga de cruz que se vuelve prácticamente una eternidad?
Digamos que lo crucifican, le ponen los clavos y la persona no muere nunca. Y queda ahí, solo, abandonado, y sigue sufriendo y nunca llega a la muerte ni a la resurrección. Porque la muerte sería el paso a resucitar y tener una vida nueva, hacer algo diferente. Pero en este caso, esta persona queda marcada por el dolor como trauma, es tan potente que no tengo la fuerza para mirar de otro punto de vista lo que me toca vivir. Tampoco tengo la fuerza para morir, para decir ya termino con esto, sea lo que sea. Porque en cada sufrimiento siempre viene una resurrección, es decir, mira por la tontera que lloraba. Ahora estoy en este otro lado de la vereda y esto es mucho más simple. ¿Cómo no me di cuenta? Que ese es el proceso propio del aprendizaje del ser humano. Somos seres que estamos completándonos en una plenitud constante, en un proceso de construcción permanente que es el aprendizaje. Y podemos mirar en retrospectiva, miren lo que viví, pero ahora esto está mejor. Pero las personas cuando quedan tan marcadas en lo emocional, la capacidad de razonar, de discernir, se inhibe. Y solo soy una herida caminando, solo soy una herida que abro la boca y duele todo. Soy llagas y los que están alrededor tienden a alejarse. porque también es un dolor que voy a empezar a sentir. Así que esta persona va quedando más sola, va sintiendo la soledad, va sintiendo que nadie se acerca, y cuando alguien se acerca, muestro las llagas inmediatas, muestro inmediatamente los dolores para que se compadezcan de mí, pero ese compadecerse termina haciendo que las personas se alejen.
Claro, y bueno, y gente que también nos cuenta quizás su momento de crucifijo, de crucifixión que vivió en la vida. Mira, me quiero detener en un mensaje que nos llegó hace poquito aquí en el WhatsApp, Claudio. Agradecemos a Mariluz, que nos contó la siguiente historia. Dice, hace casi 9 años, en un Viernes Santo con mi hermano tuvimos un accidente de auto. Él manejaba y quedó con secuelas psicológicas y yo quedé parapléjica. Con cero esperanza de volver a caminar, agradezco a Dios, dice por acá, por haber retomado nuestras vidas y somos felices. Sin embargo, no podemos perdonar. No sé si hay alguno lo logre, pero lo que sí trato de hacer es rezar por ella para que no vuelva a manejar alcoholizada y drogada y mate a alguien. Claro, hablamos de la persona que los dejó, obviamente, con secuelas, claro. Ese día, mira, las cosas curiosas de la vida, íbamos precisamente al Vía Crucis. Un abrazo para ustedes. Mariluz Milla, quien es que nos cuenta esa historia. Ahí hablamos de alguna otra manera de esta crucifixión, que es el momento más complicado de la vida, pero también nos abre paso justamente al tema de la resurrección, que obviamente después de un accidente, a pesar de todas las secuelas gravísimas que puede tener, hay un momento en que justamente el ser humano resucita, y curiosamente ellos iban precisamente a un Vía Crucis. ¿Qué te parece?
Casi un hecho bíblico, digamos. Tiene todos esos ingredientes para que haya una mirada divina de Dios que podría haber muerto y no mueren. Es decir, los deja vivos para un testimonio, para que ellos digan, para que ellos puedan certificar que por fe iban en eso, que por fe siguen vivos, que por fe se están rehabilitando, pero sí que el dolor. Dice ella que es ella, ¿no es cierto?, la que habla ahí.
Exactamente, ella es, sí, exacto.
Que rezan por la persona
por
que
la persona
hizo
que
el daño.
Que hizo daño, exactamente.
Exacto. Que es un poco la actitud cuando empezamos a salir adelante, cuando empezamos a darnos cuenta que ya no importa quién lo hizo, sino no importa cuánto yo avanzo. Es decir, ¿en qué estoy distinta de hace 9 años? Íbamos a un Vía Crucis y logré salir del Vía Crucis, o todavía estoy en el Vía Crucis, en mi Vía Crucis personal. ¿Estoy ahora yo sufriendo el Vía Crucis? ¿O siento que ya el Vía Crucis ya no es hace 9 años o no es hace 1 hora, sino que hay una cierta distancia? ¿En qué siento que he resucitado? ¿Cuál ha sido mi invitación para yo crecer? Con las limitantes que tengo, física, psicológica, en fin, pero que es parte, pensando desde la religiosidad o la fe que plantea nuestra amiga, pensando que tenemos siempre un desafío. Seguimos vivos y seguimos vivos porque hay algo que nos mueve a construir, a deconstruir para construir nuevamente. Y eso es la vida siempre. Como tú dijiste al comienzo de la presentación, sería muy aburrido, como en algunas religiones muestran una imagen así, todos caminando felices, con un león al lado, abrazado.
Todo muy edulcorado, claro.
Exacto, entonces, la vida tiene estas emociones y matices, que precisamente en las emociones más dolorosas, como lo plantea nuestra amiga, cuando le damos un sentido a la vida, cuando decimos, tengo que avanzar por acá, al comienzo no se entiende nada, pero con el pasar del tiempo hay una reconstrucción a nivel neuronal que siempre el cerebro va a querer seguir vivo, siempre el cerebro va a querer seguir aprendiendo, y cuando nos damos cuenta que esa fuerza está ahí al 100%, es lo que nos invita entonces a seguir resucitando en cada momento.
Claramente. Claudio, bueno, antes de ir al tema ya de la resurrección en sí, por acá tengo una consulta de un auditor que se llama Jorge, hablando de la traición, de lo que habíamos conversado al principio. Me dice que ante una traición de cualquier índole, ¿cuál es la reacción adecuada para tomar ante el dolor y la rabia? Desde la mirada psicológica, no bíblica, me dice por acá, pero desde la mirada psicológica, ¿cuál sería, según tú, la reacción adecuada, entre comillas, para poder tomar cartas en el asunto ante el dolor y la rabia que genera una, una traición. Gracias, Jorge, por tu pregunta.
Bueno, la reacción adecuada no existe, porque si te pasa algo como eso, va a haber rabia, desilusión, frustración, abandono, sensación de traición. Todo eso es una mezcla, pero horrible. Eso va a estar. Ahora, ¿cómo yo voy a ir manejando eso? ¿Cuánto me va a demorar? Según el grado de profundidad de daño que yo siento que he recibido, va a depender de cada persona. Lo que interesa es que después de un tiempo, dependiendo, insisto, de cada persona, uno puede decir que eso ya no marca mi vida, que he podido salir adelante, que vivo feliz, que fue solo un hecho puntual que no me ha dañado. Creo que eso es lo más importante, sentir que si fue terrible, fue de 1 a 7, 7, y lo viví pésimo, ahora eso es solo un recuerdo y que estoy bien. Me demoré 6 meses, me demoré 1 año, me demoré 5 años, pero es un poco lo que deberá pasar. El cerebro y la neuroplasticidad hace que vayamos revisando, reorganizando la información constantemente, y en esa reorganización de la información es también una reorganización de las emociones, y cuando sucede eso, podemos decir que estamos sanos. Pero lo que plantea nuestro amigo, toda esa emoción dolorosa, controvertida, sí, no, odio, amo y todo eso, eso es parte del proceso que tenemos que vivir como duelo, que es lo que llamamos también.
Claramente, así que ahí está entonces la respuesta para nuestro auditor Jorge, que no hay una reacción adecuada, sino que de alguna u otra manera, en resumidas cuentas, Claudio, según lo que tú nos contabas, hay que vivir la rabia, porque o el momento más, el trago más amargo que uno puede sentir al momento de sentirse traicionado, porque siempre, siempre hay un Judas ahí en la vida. Y bueno, hablemos de la resurrección, porque psicológicamente hablando, Claudio, ¿qué significa para ti resucitar? ¿Es olvidar, perdonar, reinventarse, o resucitar es algo completamente distinto?
Creo que todo lo que tú dices es, podríamos pensar en resucitar como estamos vivos, viene una muerte, algo que nos va comprimiendo, que nos lleva a sentir que no hay esperanzas, que ya no hay salida, y cuando nos damos cuenta que no hay salida, viene un proceso neutro en donde quedo perplejo, hasta que el cerebro empieza, y nuestras emociones, y nuestra capacidad cognitiva y todo, empieza a decir, ¿y si hiciera esto? Y en hacer eso, me van a hacer palos de ciego, porque voy a hacer cualquier cosa que me permita decir, no, tengo que salir de esto, yo tengo que hacer tal o cual situación, tal o cual gesto, acción, en fin. En ese proceso de decir algo debo hacer que no tengo idea qué es, ahí estoy comenzando a nacer. Es como el bebé que nace, porque antes era un feto, el feto muere, es decir, el feto era acuático, era un bicho que se alimentaba mágicamente, y de repente ese feto muere, el espacio maravilloso que era un océano inmenso termina comprimiéndolo, y cuando muere, que nace otro bicho que es terrestre, que se alimenta, que usa los pulmones para respirar, en fin, es un bicho distinto, pero solo el que nace puede dar cuenta de lo que fue antes. El feto no puede dar cuenta de lo que viene después. Entonces, ¿cómo poder saber qué me va a pasar de aquí a un mes, a un año? No lo sé. Solo puedo dar cuenta de cómo logré salir adelante, cómo resucité, cómo enfrenté la situación. Puedo sistematizar el aprendizaje, sistematizar el dolor para decir, aquí hubo ciertas habilidades que logré desarrollar, aquí pude usar tal cosa, aquí hubo gente que me apoyó. Es decir, tendía a encerrarme y después me di cuenta que por acá estaba la llave para abrir el sarcófago y salir vivo. En fin, creo que ese proceso que siempre viene después, que es cuando estoy resucitado, no cuando estoy muerto, porque cuando estoy muerto no tengo posibilidad de ver nada, pero en la resurrección, es decir, ya pasé la tormenta. Ahora estamos con problemas económicos, por todo esto que está sucediendo, empezamos entonces a morir, y algunos estarán viendo que cada vez se hace agua el dinero, y cómo sigo adelante. Entonces vamos a ir sintiendo muerte, angustia, pesar, desolación, otra persona ha perdido el trabajo, un amigo ahí que me contó inmediatamente el viernes que había sido despedido, el jueves, he sido despedido, y él tiene un cargo importante en una empresa y queda ahí en cero. Y ya, ¿qué pasa? Está viviendo en alguna medida la muerte, y va a tener que vivir la resurrección. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo sale adelante? Y, como decía, los problemas económicos, cuando el sueldo es mínimo, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a comprar el gas? Por suerte, la parafina bajó, y no sabemos qué pasa con... En fin, todo eso significa muerte, pero también la dueña de casa está pensando cómo hacer que nadie se muera de hambre, cómo multiplica los panes, cómo hacemos que haya sopa todos los días y que haya comida todos los días. En fin, eso es resucitar, es tener siempre la esperanza de que todo es mejor, pero no solo la esperanza, sino gestionar la esperanza en el presente, para que podamos decir después, oye, te cuenta cuando estuvimos súper mal y lo que hicimos y estamos acá ahora. Creo que eso es la resurrección, el sentir que pese a que el camino se pone oscuro, siempre al final del túnel hay una salida.
Claro, y para la resurrección, Claudio, ¿se requiere tocar fondo o se puede renacer sin haber caído del todo?
Sí, no siempre se toca fondo, porque, bueno, o sí sería fondo según la experiencia que está viviendo la persona. No,
claro.
Porque fondo para uno puede ser, estuvo metido en las drogas y casi se suicida y reaccionó. Otro puede ser que lleva como 5 años en el mismo trabajo y dijo, no puedo seguir aquí porque me pagan pésimo, me tratan mal. Ese fue su tocar fondo. Otro hijo que era súper buena persona, buen hijo y todo, pero sentía que no tenía sentido su vida porque estaba siendo un hijo mandado por sus padres, y eso fue tocar fondo y se rebeló y salió adelante e hizo su vida. Es decir, creo que siempre hay un como cuando uno se hunde en la piscina y toca fondo, pero necesito hundirme a los 3 metros y tocar fondo para darme el impulso y salir y tomar aire. Creo que ese va a ser el fondo de cada uno. El otro se está ahogando en 1 metro de agua, pero necesita igual tocar con los piecitos al fondo para darse el impulso.
Claro. Estamos conversando a esta hora con Claudio Cornejo, nuestro psicólogo, donde siempre tomamos la vida con psicología, y en donde tomamos quizás los capítulos de Semana Santa, justamente, y adaptarlos a la vida cotidiana, a la tradición, la crucifixión, y por qué no decirlo también la resurrección, esto de volver a empezar, de poder volver a levantarse. Y por lo mismo, Claudio, ¿qué distingue a las personas que logran levantarse de las que no pueden? ¿Es carácter, contexto, o hay algo que se puede trabajar?
Bueno, todo se puede trabajar, pero como dices tú, carácter, que es mi forma de ser, autoestima, cuánto me quiero, cuánto creo en mí. Hay personas que no creen en sí mismas, entonces ven todo en negativo, o ven que no va a resultar, ven que han tenido 2, 3 o 5 fracasos, por lo tanto el siguiente también va a ser un fracaso. Es decir, tiene que ver en cómo yo miro la vida. Podríamos decir, hay que ser positivo. Sí, pero más que ser positivo, en donde uno podría decir, sí, soy positivo y me convenzo, y en la mañana me levanto, me miro al espejo y digo que estoy lindo y soy positivo. Más que esa positividad, que en alguna vez lo hemos conversado también contigo, Nicolai, uh-huh, ese positivismo tóxico,
claro,
es más bien, ¿cuáles son las metas que tengo en mi vida? ¿Para dónde voy? Puede que las metas se pierdan por momentos, pero cuando tengo algo, es decir, yo quiero lograr esto en mi vida, yo quiero ser de tal forma en mi vida, para allá voy caminando, eso es lo que te mueve, eso es lo que te saca de un punto A a un punto B. Eso es lo positivo, no el andar sonriendo y convenciéndose a cada rato de que soy positivo, sino más bien, aun contra viento y marea, sigo y por el desierto y corre las tormentas de arena, pero sé que tengo que llegar allá, porque allá está mi paraíso, porque allá está mi vida eterna. Entonces es ahí donde yo me muevo para lograr eso. Si tengo esa esperanza, si tengo esas metas, si tengo esos proyectos, es ahí lo que me va a hacer que pueda avanzar. Si eso no está, entonces me pierdo en un presente, y si el presente es angustiante, no voy a tener cómo poder resucitar, no voy a tener cómo poder salir de donde estoy, porque van a pesar todos los traumas, los dolores, que todos tenemos traumas y dolores, pero se acrecientan más porque no hay nada que me impulse. Es como caer en un terreno, un pantano, y ¿quién me saca si me estoy hundiendo en el barro? Entonces, cuando sé que tengo una meta, empiezo a mirar y digo, ya hay una ramita, me agarro de allá, no sé, algo que me saque del presente. Y creo que eso es lo que se ha perdido en estos tiempos mucho, es tener proyección en la vida, decir para dónde voy, tener las metas. O sea, hay muchos jóvenes que lo único que quieren es viajar, claro, es tener plata para viajar. Pero viajar a dónde, y cuando viajo, y cuando vuelvo, ¿qué es lo nuevo? Nada, porque soy el mismo. Es decir, quise construirme a partir de los viajes, y gasto dinero, y mucho dinero, pero no gasté dinero en construirme yo, sino que quise construir un camino por donde yo iba a caminar, pero no era un camino real, era un camino ficticio.
Claro, bueno, y muchas personas de repente, claro, después de haberlo viajado todo y con los recursos que tienen, también se preguntan, después de todo, ¿ahora qué? Pues entonces ahí es donde sucede obviamente esto de alguna otra manera, de cómo levantarse y qué otra meta se puede lograr antes de que sea tarde. Y por lo mismo, Claudio, si tuvieras que darle un consejo a alguien que está viviendo su propio Viernes Santo, que está viviendo su traición, que está cargando su propia cruz en estos momentos, que está tratando de levantarse para poder resucitar, para volver a empezar esta especie como de Viernes Santo personal, el momento más oscuro por sobre todas las cosas, ¿qué le dirías en esta madrugada y sobre todo en este domingo de resurrección?
Primero, que se apoyen en quien puede creer, en un amigo, en padre, madre, pero además y fundamentalmente que se apoye en sus convicciones, en dónde quiere estar de aquí a un mes, dónde quiere estar de aquí a un año, si tenía un proyecto, que no se le pierda el proyecto, si tenía una meta como persona, que no se le pierda la meta como persona, porque eso debe hacer lo que empieza a flotar como un corcho. Pero si no se concentra en lo que quiere, en lo que sueña, en lo que espera, se va a ir hundiendo. Y si está esta amiga o amigo hundido en este momento, que revise para atrás cuántas veces se ha hundido, porque si se ha hundido 10 veces es porque 10 veces ha podido salir adelante, porque si no, ya en la primera vez que se hundió estaría muerto o muerta. Por tanto, si 10 veces se hundió, 10 veces pudo salir adelante. ¿Qué significa entonces? Que esta número 11 está clarísimo que volver a salir adelante. Es decir, siempre pensar en lo que he ido logrando, no en lo que he ido fallando. Lo que he ido fallando nos permite hacer esta evolución. He fallado, pero he salido adelante. Ese juego de decir, sí, tengo fuerza, tengo tesón, sé que hay una fuerza interior en mí, sé que aunque las cosas se me compliquen, siempre aparece alguna respuesta divina, humana, no importa, pero aparece alguna respuesta. Creo que hay que mirar así las cosas, no quedarse en el punto presente, porque el punto presente claramente no es bueno, pero hay muchos otros puntos que han sido maravillosos y que eso no lo debemos perder de vista nunca. Es como si preparamos la comida y nos quedó mala y tenemos mucha hambre, no por eso me voy a matar, porque me han quedado muchas veces la comida excelente, por lo tanto la siguiente que haga comida me va a quedar también muy rica, como muchas veces me ha sucedido.
Así es, bueno, y creo que todos, también los que nos escuchan y nos ven esta noche, tienen algo de esto guardado, una tradición que dolió, una cruz que cargaron, y bueno, una resurrección que todavía muchos están esperando o están en pleno proceso, y quizás ese es el mensaje más poderoso de este domingo de Pascua, independiente de las creencias de cada uno. La conclusión, Claudio, y creo que el tema es que el caer no es el final de todo. La historia no termina quizás en el Viernes Santo, y por lo mismo, Claudio, queremos agradecer este momento contigo y en esta madrugada tan especial, porque estos episodios de la vida de Jesús coinciden mucho con nuestras vidas, y por eso lo quisimos enfocar más allá, obviamente, de lo que es el enfoque de lo que dice la Biblia, de las creencias, sino que de la vida misma, porque al fin y al cabo todos tenemos nuestras tradiciones, todos contamos con nuestro Judas, lamentablemente, todos cargamos nuestras propias cruces y también nos levantamos cada vez que pasa esta situación. La vida misma también se refleja, obviamente, en Semana Santa, mi querido Claudio. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en el Trasnoche de la Radio.
Gracias a ti, a William y a nuestros amigos. Así que ahora hay que celebrar la resurrección. Si alguien estaba medio triste, medio deprimido, complicado, mucho ánimo, mucha fuerza, porque en cada uno de ustedes está la fuerza de la resurrección. Así que aprovechemos de resucitar, renovarnos, limpiarnos y renacer otra vez.
Bueno, y para más ayuda, por supuesto, usted busque en Google Claudio Cornejo, psicólogo, y por ahí va a conocer más detalles, ¿cierto?
Así es.
Gracias, Claudio.
Muy bien, pues.
Un abrazo, que esté muy bien.
Buena jornada.
Y que bueno, que lleguen los huevitos de Pascua de la casa,
¿eh? Esperemos, esperemos.
Sí, pues ahí
va a estar atento.
El conejo ahí estará ahí trabajando en estos momentos. Gracias, Claudio, que esté muy bien.
Listo, chao, chao, hasta pronto.
1:49. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces para adultos y mayores de 12 años. Encuéntralo en todas las farmacias del país. Y gracias a todo esto, a todos ustedes por estar ahí atentos, ahí a la sintonía del trasnoche y de este tema tan interesante, porque todos resucitamos, todos cargamos nuestra cruz, todos nos sentimos juzgados, funados, etcétera. Bueno, la vida misma coincide muchas veces con lo que le pasó a Jesús. Vamos a la pausa y ya volvemos aquí en el trasnoche.
Nicolai Stañaro en el trasnoche de la radio.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
heart so slashed and torn.
Recuerdo una vez más que estamos en horario de invierno, así que vea la pantalla de BioBio TV. Esta es la hora. Ay, ahí casi se nos va casi a la página de la Armada, pero ahí sí. Ahí está. La horaoficial.cl. 1:56 en buena parte del país. Ya no podemos hacer en todo el país, pues ya. 1:56. 2:56 en Aysén y Magallanes, 23:56 en Isla de Pascua. Esta es la hora oficial, www.horaoficial.cl, para los que todavía están ahí un poquito perdidos con el tema de la hora. Ahí tienen una ayuda a través de la pantalla de BioBio TV. Menos 4 tiempo universal, eso es lo que nos corresponde a Chile continental. Menos 3 en las regiones de Aysén y Magallanes. Y menos 6 en Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez. ¿Eh? Ahí está la información para que usted la tomen en cuenta, señoras y señores. María Adriana, por acá, estábamos hablando justamente del tema de la resurrección, de la traición, de la crucifixión con Claudio Cornejo. Y me cuenta que en mi caso es mi tercera vez que caigo y esta vez fue brutal. Fue una caída económica, física y mental. Es cruel la soledad. Lloré, me encerré y culpé a medio mundo, pero un día dije basta, me enfoqué en Dios y en mí, no llamo, no busco y visito a nadie. Sané mental y física, falta en lo económico y encontrar el amor propio es maravilloso. Cariño desde Muco, María Adriana, un abrazo grande y gracias por contarnos tu historia al respecto, ¿eh? Porque por supuesto uno también puede poder levantarse después de haber cargado la cruz, ¿no es cierto? Así que gracias María Adriana, te mando un abrazo gigante y gracias por estar ahí con nosotros. Por acá saludamos al Piedo de Coyipuy y a su polola Marlene, que están a esta hora en la sintonía. A propósito de los recuerdos de Pascua de Resurrección, aquí tengo otro de nuestros auditores, en este caso Viviana, auditora, dice: me recuerdo la Pascua que mi madre nos hacía pancitos de leche y los cocía en horno de barro, temprano por la mañana, nos servía desayuno y vivíamos ahí en el campo. Ahí he puesto acá horno de tarro, no, horno de barro me imagino debe ser por ahí, Viviana, a menos de que exista el horno de tarro, no, pero pancito de leche hacía la mamá ahí. Para el recuerdo ahí de Viviana, muchas gracias, Viviana. Feliz Pascua, Resurrección, Nicolai, dice: soy George, 65 años, mis recuerdos más hermosos buscando los huevitos de Pascua siendo niño junto a mis hermanos en Valdivia, larga tradición en el sur, ahora navegando rumbo a Singapur por el estrecho de Malaca. Está en estos momentos George en plena navegación y trayéndonos el recuerdo ahí de los huevitos de Pascua de su natal Valdivia. Saludos desde Quilpué, ojalá ya no cambien el horario, dice. Qué rico, los huevitos de chocolate a buscar. Cariños Bio Bio, ustedes son mi mejor compañía, nos escribe por acá Kelly Arias. Buenos días, buenas tardes, estimadas y estimados colegas. Saludos cordiales a Luisa Ivonne Fernández Valderrama de Maipú. Por acá Juan Pedro: hola Nico, buenas noches, César de Puente Alto. En estas fechas no se pueden decir groserías, pero te ponen la repetición de la rutina de clase.